todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Contigo en directo de 6 a 8 de la tarde, de nuevo compartiendo el rock y el heavy metal que pasa por nuestras manos. Intentando ser simplemente meros difusores de esta cultura, haciendo que llegue hasta tus oídos. Esperemos lo disfrutes. Y por supuesto, te damos las gracias por la escucha. Gracias por estar ahí una vez más. Programa apretado el que tenemos en el día de hoy, porque tenemos como banda invitada a Ultraligeros. Vendrán a presentarnos Ella Elige, segundo trabajo discográfico de la banda vizcaína de rock and roll. No será la única entrevista, porque también tendremos una entrevista, bueno, un tanto diferente, pero también interesante, ya que se pasarán por aquí los organizadores del Scream for Me Bilbao, idea original que tendrá lugar el próximo 27 de octubre en la Sala Santana 27 de Bilbao, que se le ha ocurrido a Raúl del Hell's Bells y a Sergio del Achurro. Ambos estarán por aquí por nuestros micrófonos charlando sobre ese evento tan particular, del cual te daremos buena cuenta en el día de hoy. Y también tendremos crónicas de conciertos. Por un lado, Pink Tones, banda tributa a Pink Floyd que vimos el pasado sábado en el Café Anchoquia de Bilbao. Y de The Wolf, que les vimos en el mismo lugar, Café Anchoquia, pero en la sala interior Cucha Belcha, un poquito más pequeña, un día después, el domingo. Y ambos conciertos serán protagonistas con breves crónicas, también en nuestro espacio radiofónico que ahora mismo comienzas a escuchar, porque, como bien sabes, arranca La Mirada Negra. Y precisamente vamos a iniciar con ese concierto, ese tributo a unos enormes, grandes, tremendos, inmensos porque yo no sé, se me agotan los calificativos para definir a Pink Floyd. Sabemos siempre un poco el dilema que hay entre bandas tributos sí, bandas tributos no. Yo considero que algunas tienen más sentido que otras. Y desde luego creo que Pink Tongues es una de las que tiene todo el sentido del mundo. Hay que ser un gran músico para emular estos sonidos que nos dejaron Pink Floyd para la historia. Hay que tener sensibilidad, hay que tener talento, hay que tener muchas cosas para llevarlo a cabo. Y aparte, pues Pink Floyd es una banda que por desgracia hoy en día no podemos ver en directo. Y tal vez la forma de acercarse a ellos, al menos de acercarse a ellos en parte, es ver a grupos como el caso de Pink Tongues. Nos quedamos con los originales para arrancar el programa de hoy. Año 1975, Wish You Were Here. Y este Welcome to the Machine. Y enseguida te hablamos de lo vivido el pasado sábado en el Café Anchoquia de Bilbao. uno de los muchos momentos que me erizaron el vello, el pasado 13 de octubre, sábado, en la sala Café Anchoquia de Bilbao, con un lleno absoluto para una banda que suele venir con bastante asiduidad. Yo hace ya muchos años que tuve la oportunidad de verles por primera y única vez, hasta esta segunda oportunidad en que he vuelto a verles. Salí maravillado de lo que ofrecían Pintons en aquel tributo fantástico a Pink Floyd, y no me extraña que se hayan ganado el respeto, la admiración y el apoyo del público cada vez que se suben a un escenario, porque la verdad que se acercan muchísimo a las sensaciones que puedes tener si has vivido, si has sentido las canciones originales, las versiones en disco mismamente de los Pink Floyd originales. Desde luego Pintons saben recrearlo, pero que muy bien, a las mil maravillas. Utilizan para ello pues todo lo que está a su alcance, vamos, que es decir, hay un gran trabajo por parte de todos los componentes de la banda, incluido ese juego de voces, de segundas voces, de coros, que se llevan a cabo de manera también espectacular. Y también la compenetración que podemos encontrar entre los componentes. Si Álvaro Espinosa es un tanto el que capitanea el escenario, vamos a decir, en la parte central, con voz y guitarra principal, bueno, y algún otro instrumento, como el Ceremín, y algún otro que no sé ni cómo denominarlo, porque, bueno, toca algún otro instrumento, pues está muy bien escoltado también por sus compañeros, tanto Edu Jerez al bajo como Pipo Rodríguez, que le apoyan no solamente con guitarra, bajo y voz, bueno, en el caso de Pipo, aparte de la guitarra y de la voz, también haciendo un sensacional trabajo como saxofonista, panderetista en algún momento dado, bueno, músico realmente como la copa de un pino, la verdad, como todos los que componen la formación de Pintons, porque podemos hablar de Nacho Aparicio en el teclado, que me parece también una auténtica maravilla, el propio Tony Fernández en la batería es absolutamente espectacular. Bueno, como digo, es que todo lo que digamos de ellos son parabienes. Fundamentalmente se centran en tres trabajos discográficos con diferentes tramos. Interpretan íntegramente The Dark Side of the Moon, y luego es muy protagonista, como no puede ser de otra manera, The Wall. Y también hay un tramo dedicado a este Wish You Were Here, en el cual se encuadró este tema que hemos escuchado, este Welcome to the Machine. Todo ello, no solamente ejecutado con precisión, sensibilidad y verdadera categoría, sino que también acompañado de un juego de luces que a mí me parece que está muy pensado. Alguno puede pensar que esto es una tontería, pero es que a mí me parece que está verdaderamente todo muy medido, incluso para transmitir con la luminosidad y con unas imágenes que se van proyectando en el círculo que aparece en la parte trasera del escenario, que van muy acorde con todo lo que va interpretando la banda, y donde hay alguna imagen incluso icónica de lo que ha sido la propia historia de Pink Floyd. Todo ello ayuda a que la sensación sea todavía muchísimo mayor de cara a los que se animan a asistir a los conciertos de la banda. Hubo un gran momento también por parte de la vocalista de su nombre, pero bueno, de una de las coristas que interpretó ese The Great Kid in the Sky, el cual, pues bueno, fue un momento también muy muy aplaudido por parte de toda la concurrencia. Belén Gómez se llama, por cierto. Y en ese momento fue también un instante fantástico, muy muy aplaudido por parte de todos los presentes, tal vez casi la ovación de la noche, a pesar de que cada momento pues podemos decir que fue recordado. Yo también me quedo de manera muy especial con un Mother interpretado con una sensibilidad y un sentimiento, y fijaros que es un tema prácticamente acústico, pues Pipo Rodríguez hizo cargo de acústica y de voz en este caso, y la verdad que lo que transmitió en cada susurro o en cada oportunidad en que levantaba la voz fue verdaderamente memorable. 3 horas de concierto, como nos vienen acostumbrando, y desde luego, pues qué os voy a decir, un tributo a Pink Floyd, que si os gusta Pink Floyd, yo creo que en este caso tenéis que ver. No sé si serás muy partidario o no de las bandas tributo, pero incluso aunque no lo seas, creo que debe haber excepciones, y si hay una excepción, esa debería ser con un grupo como Pintons. Sé que hay otros tributos a Pink Floyd por ahí también de los cuales se habla muy muy bien. Yo no he podido ver más que a Pintons, y desde luego creo que es difícil llegar a plasmar con tanta fidelidad esa sensación de los originales, así que nos quitamos el sombrero ante ellos, y no nos extraña que tengan llenos absolutos cuando vienen en este caso al Café Anchoquia de Bilbao. Continuamos, al día siguiente estuvimos viendo otra banda con reminiscencia muy muy clásica, pero que está funcionando en la actualidad de una manera espectacular. Hablamos de The Wolf. Bueno, nos está tocando un poquitín las narices el maldito lector de CD, casi que lo voy a incluso a cambiar de lado para tenerlo de fondo a nuestras palabras. Y luego pues seguiremos escuchando un poquito la música de Wolf. Ya digo, el lector nos está, aparte que no sé, por lo menos aquí dentro yo no lo estaba escuchando del todo bien, pero aparte de eso nos estaba pegando esos molestos saltos, así que os pedimos disculpas por ello. Era el tema de apertura de Trust, el último trabajo discográfico, sexto en la carrera de los holandeses de Wolf. Banda que podemos encuadrar dentro de esos sonidos revival, vamos, tiene una esencia setentera, incluso sesentera, realmente espectacular en su sonido. Son una banda que en estas lides tienes que conocer si te quieres enterar a día de hoy de lo que se está cociendo en ese sentimiento de rock añejo, de rock con partes psicodélicas y con cierta cercanía al blues también en algunos momentos. Pues se presentaban en Bilbao, en esta ocasión ya con entrada de por medio, porque con el anterior Raus Garraux, su anterior trabajo discográfico, recuerdo que tocaban en la Cucha Belcha de forma gratuita, y en esta ocasión ya con entrada tuvieron una mayor respuesta de público que en aquella ocasión, algo que no nos extraña, porque la calidad de esta gente no pasa desde luego desapercibida. Su anterior disco fue ya un punto de inflexión importante, y este Trust, si cabe, les reafirma de una manera mayor. Banda que se puede hacer un tanto curiosa en el sentido de que son un trío donde no hay bajista, pero la verdad que llenan completamente el sonido, no hay ni un solo fleco suelto, y en directo se expresan con una naturalidad tremenda, que además mantiene viva esa esencia también un tanto clásica de no clavar netamente en muchas ocasiones los temas tal y como los encontramos en los discos, vamos, que no se dedican a fusilarlos, sino que hay esa espontaneidad que también se agradece muchísimo. Saben además comunicar con el público. En el caso de Paul, vocalista y guitarrista de la formación, pues la verdad que sabe también conectar con el personal en determinados momentos, aparte de desenvolverse de una manera muy natural con la guitarra. Su hermano Luca Van de Poel le tenemos en la batería y también es un músico espectacular. Y Robin Piso se mide en ciertos duelos con el guitarrista, se entrelaza de una manera fantástica. Vamos, esencia setentera por todos los lados. Y un público que aparentemente, y no debe ser de otra manera, salió bastante satisfecho de la Cucha Belcha de Bilbao. Se puede achacar que el concierto fue algo corto, hora y media. Y por cierto, en mi caso, ¿cómo se agradece? Porque al día siguiente había que madrugar. Pues ¿cómo se agradece que un concierto comience a las 7 y media de la tarde? ¿Qué queréis que os diga? Habrá para todo tipo de gustos. Pero a mí personalmente, pues como que me parece muy bien que un domingo un concierto arranque a las 7 y media. Finalmente serían como las 8 menos 20. Y para, bueno, pues eso de las 9 y 10. Estábamos saliendo de la Cucha Belcha, de la sala interior del Café Anchoqui de Bilbao, con muy gratas sensaciones tras haber disfrutado de esta gente que presentó su nuevo trabajo Trust y que dio también un repaso a anteriores trabajos discográficos donde plasman sensaciones como las que escuchas. cierto que ambas crónicas, tanto la de Pintons como la de The Wolf, ya las puedes leer si quieres en nuestra página web, lamiradanegra.es. Y continuamos con algún próximo concierto que llega de manera inminente. Nosotros estaremos en el Mito Life Hard Rock Fest este próximo día 20 de octubre, este próximo sábado. Pero hay una cita también muy interesante en la sala Esquena de Bilbao, donde estarán tocando los que escuchas Mamá Ladilla, míticos donde los haya, y que vienen presentando este Quien Pudriera, nuevo trabajo discográfico. La vegetación. Y os dejamos con uno de los temas en concreto, el que lo cierra, escuchadlo porque creo que está bastante bien. Su desarrollo insostenible, el título de este tema, Mamá Ladilla, 20 de octubre, sala Esquena de Bilbao. Plural.
Las mariposas hacen turnos para posarse en tu bolsa escrotal. La raja de tu culo es el eje de simetría de un tatuaje tribal. Han avistado a Heidi en las inmediaciones de esta casa rural. Han programado en tu salón un festival multicultural. Han amamantado un unicornio rosa con cerveza artesanal. Han encontrado a Wally al eviscerar un pollo de corral. Y al final, el total es igual a la suma de Tal y Pascual. Permanezcan atentos en el barrizal. Me parece que he visto una mosca fugaz. Chorrito en el container del camión no pudo escapar. Tus barbas incendiadas por un señor que volvía de currar. Un PowerPoint de proverbios chinos te ha cortado toda la cuaja. Tus sesos esparcidos por un playlist relajante de Spotify. Y al final, el total es igual a la suma de Tal y Pascual. Permanezcan atentos en el barrizal. Me parece que he visto una mosca fugaz. Y al final, el total es igual a la suma de Tal y Pascual. Permanezcan atentos en el barrizal. Me parece que he visto una mosca fugaz.
Con la cabeza bien alta y sin mirar atrás, construyendo codo con codo un entorno universal participativo de pluralidad, diversidad y poliamor, la hermandad humana camina por fin despojada de miedos atávicos hacia el ilusionante paradigma definitivo en el que juntos como hermanos, miembros de una iglesia acogidos de la mano y cantando una de macaco, nos libraremos por fin de toda violencia y desterraremos para siempre la agresividad de nuestras vidas. Todas las culturas, razas, etnias, clases sociales y variantes sexuales son bienvenidas e invitadas a sumarse y aportar sin temor alguno al escarnio cualquier reflexión que deseen hacer pública, excepto las que a mí me salgan de la polla. El mundo será todo él un gran espacio seguro por el que circularemos montados en nuestros ponis. Al cruzarnos con cualquier persona, la saludaremos con una gran sonrisa y lágrimas en los ojos, embriagados de dicha bajo el sol radiante y el cielo azul, mientras de manera ininterrumpida suena la música étnica procedente de un escenario junto al cual habrá en todo momento funcionando un patíbulo en el que se ahorcará 5 personas cada media hora, elegidas a dedo por mí. El arte se purgará por completo y quedará por fin libre de toda apología de cualquier cosa y de cualquier hipotética agresión o posible molestia a cualquier colectivo, persona humana, animal, planta o canto rodado. No se podrán usar palabras que inciten al odio, ni conjunciones, ni preposiciones, ni adverbios, ni nombres, ni adjetivos, ni verbos, ni artículos. Las canciones serán instrumentales. Las películas serán mudas y consistirán todas en un solo fotograma repetido, de un color agradable, que no sea demasiado claro, ni demasiado oscuro, ni demasiado rojo, ni verde, ni azul, ni de ningún otro color. El premio Nobel de Literatura lo ganará el autor de una novela llamada E, de una sola página, con una única frase que dirá: E.
Bueno, pues creo que tienes un miga, ¿eh? El mensaje de este subdesarrollo insostenible de Mamá Ladilla, que nunca dejan indiferentes a nadie. Y como os digo, el 20 de octubre, este próximo sábado, estarán en la Sala Esquena de Bilbao. Y aunque hoy estamos, vamos a estar apoyando ese Scream for Me Bilbao, que tendrá lugar el próximo 27 de octubre en la Sala Santana 27 de Bilbao, pues también os recordamos, y es que esto está plagado de eventos, que unos auténticos clásicos del rock a nivel estatal, la banda Trapera del Río, también estarán visitando ese día la capital vizcaína. Estarán en la Sala Stage Lights de Bilbao, y es un concierto que también, aunque tenga la opción de ir, le apetezca, pues también es un buen sitio donde poder pasar la noche. La banda Trapera del Río, nos quedamos con un auténtico clásico, con este Venid a las Cloacas. Y enseguida estamos charlando ya con los primeros protagonistas en la tarde de hoy aquí en La Mirada Negra, Raúl del Hellbell y Sergio de la Churro, los cuales ya están por aquí. Enseguida charlamos de esa auténtica locura maravillosa que van a llevar a cabo en el Scream for Me Bilbao el próximo 27 de octubre en Santana 27. Pero ahora, como digo, la banda Trapera del Río, 27 de octubre también, Stage Light Bilbao. una banda verdaderamente relevante. No es de esas que se te vienen primero a la cabeza cuando hablas de historia del rock cantado en castellano, pero sin duda hay que reconocerle la importancia y lo peculiar y original que sigue siendo la banda todavía a día de hoy. Yo escucho estos clásicos y me sigue pareciendo que hoy, a pesar de que bueno, se puede notar el sonido, ha pasado mucho tiempo, pero me sigue pareciendo que tendría mucho que aportar con estas canciones clásicas, aunque surgieran hoy mismo. Y ahí está la banda Trapera del Río para ese 27 de octubre, donde tenemos, como digo, también más eventos, como por ejemplo Vargas Blues Band, que también está en la sala Esquena. En definitiva, que se nos acumulan los acontecimientos. Pero lo que nos toca en el día de hoy, enseguida estamos charlando con sus organizadores, es esto que vais a empezar a escuchar.
Te vamos a presentar las canciones más potentes y apasionadas que jamás se han escrito. ¿Qué significan el hard rock y el heavy metal para ti? Canciones interpretadas por la banda Power Scream, con artistas invitados como Íñigo de Coward, Miguel de Highlights, Leire de Fear Crowd, Guillermo de The Name, Iñaki de Coffin, Iván de Udasam, Iker de Alex & Co, Iker Bizar de Aurix, Ángel de Ravelin, Larry de Stampira, Íñigo de Cell Drum, Jebo de Reno Renardo, Javier Mijado, David Gándara y muchos más. El show en vivo se llama Scream for Me Bilbao, 50 años de historia de hard rock y heavy metal en vivo. Un espectáculo presentado por el periodista Dani Álvarez de EITV.
Edu, deja de pelártela como un mono. Si quieres que se te ponga realmente dura, vete a comprar la entrada de Scream for Me Bilbao, porque vas a flipar. Scream for Me Bilbao va a ser un espectáculo de hard rock que te cagas tronco. Y además va a hacer un repaso de historia del rock. Acojona, tronco. Acojona,
Scream for Me Bilbao. Este 27 de octubre tienes una cita ineludible en Santana 27, Bilbao. Entradas ya a la venta en el Hellbells y el Achurro.
Yeah.
Pues ahí hemos escuchado esa introducción capitaneada por, bueno, por lo que es, vamos a decir, la cuña, el anuncio, elaborado supongo que por el achurro, por el Hell's Bells, por los dos, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, fue una labor coral. Sí, sí.
Y luego se sumó Covelo, que es la voz que escuchábamos al final, batería de Carcharot, entre otras cosas, porque, bueno, no sé cuánto, si sigue con Alex & Co, y no sé con cuántas bandas más.
Sí, sí, sigue también, sí.
De asociados, Alex & Co, Carcharot, está con Ad Eternum ahora.
Y luego el propio Bruce Dickinson se ha sumado a la fiesta.
También, también, claro que sí.
Con ese Scream for Me Bilbao, que finalmente da nombre a este... iba a decir festival, pero bueno, fiesta, concierto, evento especial, sí, relacionado, no, con la música, que tendrá
fiesta
lugar.
Fiesta nos gusta.
Fiesta.
Fiesta, pues fiesta bien, de sí, música en vivo.
Eso es. Suena esta bien. Fiesta que va a tener lugar el 27 de octubre, que es una idea, pues, verdaderamente alucinante, loca, original, y que se le ha ocurrido a Raúl del Hell's Bells y a Sergio de la Churro, a los cuales ya tenemos por aquí esta tarde. Hola. Se agradece tremendamente que montéis este tipo de saraos y que os paséis por aquí por la radio y que nos veamos un poquito las caras de vez en cuando.
Encantados.
Casi sí, visitas sí, más tú la radio que yo la Churro. Tengo que ir más, siempre te lo digo. Siempre te lo digo. Bueno, pues hablándonos un poco de esta idea, que bueno, la cuña ha quedado un tanto explicado, pero vamos a ver, ¿qué es el Scream for Me Bilbao? Porque como hemos dicho, no es un concierto al uso, no es un festival, es una fiesta, es un evento, eso sí que está claro, ¿no?
Bueno, pues un buen día coincidimos en el Churro y... pues Sergio tenía la idea de montar un evento, pues como hay tantos grupos con tantos músicos que visitan nuestros bares y estamos metidos en el mundillo, pues una forma de juntarlos un poco y reunir esos temas que nos han gustado toda la vida. Uh-huh. Y entonces pues lo meditamos un poco y bueno, creamos una banda.
Bueno, no sé yo si un poco, sí, yo creo que no lo meditasteis casi nada, os gustó enseguida.
¿Cuántas cervezas llevabais?
Un poco, media, chupitos alguno más.
Sí. Sí, porque la idea es versionar canciones de décadas pasadas, ¿no? Está dividido un poco el evento en la década de los 70, década de los 80, década de
hecho,
los 90.
Años 60.
También caerá algo, sí, algo de los 60, ¿no? Pues, sí. Pues lo dicho, ¿no? La idea surge siempre pensando un poco en los clásicos del rock, o en algún sentido también teniendo en cuenta que, bueno, que se hizo una ópera rock mismamente, ¿no? De la Churro, que se podía igual llevar a cabo, se podían pensar mil cosas, ¿no? También que los grupos tuvieran, yo qué sé, representación de su música, pero se buscó en todo momento que fuera algo que homenajeara a toda la historia del rock, ¿no?
Sí, es como felicitarle el cumpleaños al hard rock y al heavy metal. Es un poco felicitárselo a él y celebrarlo nosotros con una fiesta, los que somos aficionados a ello y estamos un poco en contacto alrededor, pues, de los músicos de Bilbao, digamos, ¿no? Que interpretan esos estilos musicales. Entonces es una fiesta de cumpleaños, pero no al uso, una fiesta de cumpleaños especial.
Luego el tema está, claro, en recopilar a tanta gente, ¿no? Porque se han dicho algunos nombres en el anuncio que hemos puesto, pero hay muchísimos más. Hay una banda base, que bueno, la banda base vamos a empezar a decirla, que es Power Scream, la habéis puesto hasta nombre.
Sí, sí.
Donde sacáis un poco el nombre. Bueno, suena un poco típico, pero suena muy bien. Power Scream, ¿no?
Sí, es vale, lo que queríamos, que eso sonase típico.
Sí, bueno, Raúl propuso el nombre de Scream for Me Bilbao, es el grito de guerra de Dickinson, el Scream for Me, entonces nos parecía que era una muy sonoro y muy fácil de quedarse con ello. Y a partir de ese nombre decimos el nombre de la banda. Vamos a utilizar un poco algo que vaya relacionado con el nombre del evento, ¿no? Y Power Scream, pues era muy sonoro y encima es que ni siquiera estaba cogido el .com, por decirlo de alguna forma. Entonces dijimos, bueno...
¿Quién sabe? Igual habéis creado una banda para el futuro.
Pues, bueno, lo sabremos a partir del 27.
De momento la banda la componen para esta ocasión Pedro Ortega, voz y guitarra, bueno, guitarrista tremendo, bueno, tenemos unos musicazos aquí, ¿qué voy a decir? Casta, guitarra también, bueno, mítico donde los haya, también ha pasado por multitud de formaciones, Raúl Arauza en el bajo, Jorge Covelo, que hemos hablado a la hora de él, en la batería, y ABF, que aquí tengo que decir que se me escapan un poco, y Tatiana Castro en las voces. Esa es la banda un poco base. Power Scream, que va un poco a sostener todo el evento, entiendo. Se van a encargar, esos van a tener que ejecutar todas las canciones.
Sí, musicalmente se ocupan ellos de todo el tema musical. En cuanto a voces, cantará varias canciones Pedro Ortega. Uh-huh. Y tanto ABF como Tatiana Castro también protagonizarán alguna canción. Pero el resto de canciones, el resto de temas, que serán alrededor de los 30, una cosa así. O sea, es un show que va a durar pues cerca de las 3 horas o alrededor de las 3 horas. los el resto de temas los interpretarán artistas invitados, guitarristas y
sí,
cantantes invitados.
Más invitados a las voces, pero también sí. Hay algún guitarrista aparte.
Hay muchos.
A veces hay muchos, sí.
Ha sido, de hecho, igual lo complicado es hacer una banda como tal, porque luego invitados, pues casi hay, vamos, todo el que se apunte dentro de la escena vizcaína, ¿no? Pero hacer lo que es la banda ha sido un tanto complejo. ¿Cómo ha ido surgiendo el hecho de crear un grupo? Porque aquí sí que es verdad que igual alguno dice, oye, pues a mí me hubiera gustado estar ahí de guitarrista, a mí me hubiera gustado ser el batería, tal. Claro, no sé, ¿eh?
La banda se hizo un poco sola. El día que tuvimos la idea, o que compartimos la idea, o que decidimos hacer esto, estábamos Casta, sí, Raúl y yo. Casta es el guitarrista, Raúl es el bajista.
Y para batería se nos ocurrió Covelo, que hemos tocado mil veces todos juntos también, entre los tres, ¿no? Entonces estaba hecho. Fue el comentario principal, fue la batería, ¿quién queremos? Pues a Covelo.
Sí, y luego pues queríamos buscar a alguien que cubriese una posible segunda guitarra y además que cantase muy bien. Y claro, pues Casta
sí,
es amigo toda la vida de Pedro, entonces pues nos parecía el hombre perfecto. Toca magníficamente la guitarra y canta estupendamente, le va mucho el rollo setentero, uh-huh. Entonces va a ser un poco el protagonista de los años 70, digamos.
Y luego ya lo que es para voces, vamos a decir que habéis dicho casi todo el que se apunte o cómo ha sido la historia. Porque
tampoco
es que,
fue así, ¿no?
A ver,
propusimos.
No están todos los músicos posibles porque tenemos una escena verdaderamente, vamos, amplia, pero sí que hay representación de un montón de bandas, ¿no? De la escena vizcaína. Es tremendo, ¿no? Muchísima gente que yo entiendo que o bien no se querían perder la cita, porque claro, esto es poner un anuncio, ¿quién quiere apuntarse? Y yo creo que cualquiera le interesaría, ¿no? ¿O habéis ido a buscarlos? No
pues
sé.
Casi quien nos íbamos encontrando era un poco, ¿no?
Sí.
Como sabíamos que era muy posible que nos dijesen que sí, muchos de los que conocíamos, y no queríamos pues mostrar más interés por unos que por otros, pues era un poco... Pues aparecía alguien por el bar, se lo decías. ¿Se te ocurría alguien para una canción que te parecía que encajaba bien en esa canción? Pues uh-huh. Le llamabas y se lo comentabas. Fue un poco... No llevamos un orden y concierto en la selección. Además, tenemos pensado que si la cosa va bien, pues esto se puede repetir.
Sí,
entonces, pues los que no estén en esta ocasión, pues pueden venir en una próxima o no sé. Uh-huh. Veremos.
Luego el tema de dividirlo en décadas. Aquí, ¿cómo ha sido el tema, ¿no? Porque más o menos... claro, quien conoce a los músicos ve que cuadra un poco con la esencia de los músicos, lo que llevan en su grupo, vamos. Igual me sorprende un poco lo de Leire Pretty Killer, que va a estar en la década 60-70 y Fir Kraut es un poco más ochentero, pero más o menos todos encajan un poco dentro del estilo, ¿no?, que ellos practican con sus bandas.
Leire Pretty Killer va a estar a finales de los 70 y principios de los 80.
O sea, también
temas.
Va a estar en los 80, ¿no? Claro, es que sí. Puede encajar perfectamente los dos. Vamos a decir los nombres. La década 60-70, lo que tenemos... porque apuntáis que podía haber alguna sorpresa, que ahora hablamos de ello. 60-70 se encargarán Alberto Barañano de Asociados, Miguel Morán de Highlights, Íñigo López de Cuaguar y Leire Pretty Killer de Fir Kraut. La década de los 80, los invitados serán David Requejado de Cosmos, Guillermo Fernández de Enein, Iñaki Lazcano de Cofein, Exacles también, Íñigo y Larduya, Miquel Ibarrondo, David Cándara, Iván González de Budasán, Iker Land de Alessancó y Miquel Bizar de Aurich. Y de la década de los 90... a la actualidad, porque no descartáis algo todavía posterior, los protagonistas van a ser Ángel Santamaría de Double U, Larisa Arlinga de Estampida, Íñigo Cano de Sailor Room, que por cierto he visto que tengo aquí un error que igual me lo ha cambiado el traductor, tengo que cambiar el nombre de la banda, sin más. Mayra Varga de Cosmos, Jebo Gebardo del Reno Renardo, es Lasjara también, y bueno, y pues gente, como digo, que tiene mucha huella en nuestra escena, ¿no? Esos son los nombres que no están al completo, ¿no? Porque se apuntaba que podía haber alguna sorpresa. ¿Lo dejamos en sorpresa? ¿O me podéis decir algo de igual gente que se ha apuntado o todavía incluso se quieren apuntar a última hora? ¿Algún espontáneo?
Va a haber alguna sorpresa. De hecho, hay un nombre que no se va a saber hasta ese mismo día. Pero, por ejemplo, sí que podemos darte un poco en exclusiva que se acaba de apuntar un guitarrista excepcional de la escena vizcaína. Dinos, Raúl, ¿quién es?
Sí, Capi, de Ost. Conocido por todos, me imagino.
Para mí guitarrista sí. Y vocalista, porque también me gusta cómo canta.
También
¿eh?
Canta muy bien. En Aurich canta sí. Algunos pasajes, además de tocar la guitarra. Uh-huh. También está en un grupo de covers que se llaman Holy Covers.
Y Porco sí. Bravo también.
Porco Bravo también toca la guitarra, claro, es que es un...
Toca diferentes estilos. Partes. También hay una banda llamada Set.
Sí, se
tiempo.
Ha hecho muy famoso un vídeo hace poquito sí. En una boda, él tocando
Sí, el... ¿cómo se llama?
tocando, sí, una música...
La Obrescu.
En una Obrescu, efectivamente, una Obrescu guitarra, a la guitarra y se ha extendido por toda la red.
Supongo que Capi en los 90, ¿no? En la época más actual.
Bueno.
Aunque...
Le va a tocar hacer un poco de todo.
Ahora, el tema está en cómo se prepara esto a nivel de ensayos. Yo no sé si esto es muy espontáneo, porque igual, bueno, son canciones que conoce todo el mundo, pero claro... Cierta preparación hay que tener, porque si no, aquello puede ser un desmadre. Oye, que en parte, una noche como esta, que haya un desmadre y una juerga del copón y que haya cierta espontaneidad, está bien. Pero por lo que sabemos, si esto no se prepara como es debido, también puede salir de aquella manera, ¿no? ¿Cómo lo estáis llevando, ¿no? El hecho de que haya, unos mínimos ensayos.
Pues es complicado, la verdad, juntar a tanta gente. Lo que más ha basado es reunirnos la base rítmica de todo el evento y ensayar los temas y hacer muchos ensayos y luego quedar por partes con la gente que canta. Uh-huh. Y luego, evidentemente, hay unos ensayos generales.
Ojo, pues una auténtica locura. ¿Qué tal lo estáis
ha
llevando?
Ha sido una... Pues, bueno, es que, oye, es estresante, sí.
Horarios de la gente, vida personal de cada uno... Hay que cuadrar muchas cosas, ¿eh?
Bueno, ayer nos dieron las 12 de la noche ensayando.
Hay que agradecer que los invitados han sido geniales en cuanto a ese tema, ¿no? Han prestado su tiempo para ensayar, igual más que con sus bandas a veces, ¿no? Porque, pues eso, están a mil cosas y encima, a pesar de todo, se apuntan a cosas como esta, ¿no? Y yo, pues, les estoy muy agradecidos. Y sí, sí, ha sido mucho más complicado de lo que esperábamos. Parecía que eran canciones que todo el mundo se sabe y, ah, qué fácil. No. Ha sido bastante complicado. Ha habido mucho ensayo. Pero claro, han funcionado muy bien los ensayos. O sea, eran muy efectivos, aunque eran complejos, porque hay muchas canciones, porque hay muchos cantantes diferentes, porque hay todo ha ido un poco rodado. Era complejo, pero no difícil.
¿Y elegir un repertorio para esta noche? Porque también hay mucha historia del rock, ¿eh? Y seguro que alguno te dice, joder, pues yo esta no he entrado y... No vamos a desvelar... Bueno, si queréis, sí, ¿eh?
Bueno,
pues no sé si queramos desvelar un poco el setlist que vamos a tener. Podemos entender que va a haber canciones infalibles, ¿no? Hemos puesto Chumini Chumini, puede caer o no, no sé.
¿Quién sabe? Pero, habrá que ir a verlo y a comprobarlo.
Ahí sería el momento de gritar Scream for Me Bilbao, ¿no? Perfectamente.
Hombre, es sospechoso que una de Iron Maiden vaya a sonar llamándose Scream for Me el evento. Es sospechoso. Yo sospecharía que sí. Pero bueno, desde luego, grandes clásicos. Hombre, si haces un cumpleaños del Hard Rock, pues no sé, unos Black Sabbath, unos Led Zeppelin.
Y también habrá grupos que nos sonarán, evidentemente, porque no se puede hacer todo.
Grupos y canciones. Oye, que si a mí me dices, vamos a tocar una Iron Maiden, a ver quién se pone de acuerdo, cuál es la que más te gusta.
Lo han elegido también un poco los cantantes. A veces se les proponía una canción y ellos la aceptaban, sí, y otras veces se les preguntaba, ¿qué canción te gustaría de este? O mucho por años también, ¿no? Queda este año libre. ¿Y este año cuál es el éxito que te apetecería interpretar? Porque, claro, queremos cubrir un poco todo de manera un poco ordenada, ¿no? Por años, va a ir ordenado por años. Entonces, queríamos cubrir todos los años, entonces quedaban años libres y entonces se le decía un poco al cantante, ¿en qué línea te quieres mover? ¿Te apetece esta o esta otra? Y así fuimos cerrando un poquito el setlist.
Y como siempre, yo recuerdo que cuando venías con la ópera rock, yo te decía, pedazo curro que te has pegado, y tú me comentabas, bueno, pero también tengo un bar y me viene muy bien para que la gente conozca la churro y demás. Me vas a decir, se puede hacer promoción de un bar de una manera más sencilla, ¿eh? Lo digo porque yo te decía, es que tú también es reivindicación de la escena vizcaína, ¿no? De nuestros músicos, que tienen también un escaparate importante, aparte de currarse una buena juerga, y luego aparte, pues sí, vale, pues viene, en este caso organizado por el Achurro, por el Hells Bells, que está muy bien, pero vamos, entiendo que también es un currazo tremendo, ¿no? Es un poco la doble vertiente, ¿no? Reivindicación de nuestra escena, y luego, no sé, el hecho de que, bueno, vosotros tenéis unos lugares de encuentro para la gente del rock, pero vamos, que el esfuerzo es tremendo, ¿no? Para si al final me dices otra vez, o me decís, en este caso los dos, lo mismo, ¿no? Que al final es una forma también de que se conozcan vuestros locales.
Hombre, también.
Nuestro trabajo es una mezcla entre placer y trabajo, digamos. Nos gusta la música, nos gusta... Entonces, pues para nosotros, es como un juego, no sé cómo explicarlo. Promocionar nuestros bares es hacer lo que nos gusta hacer. Relacionarnos con músicos, escuchar música, interpretar música, no sé. Va todo unido. es difícil separarlo. Entonces, pues bueno, sí, sirve como promoción del bar, sí sirve como promoción de la escena local, de la, del estilo de música que nosotros, porque también es un estilo de música que no está precisamente de moda. Entonces sí que requiere cierta difusión.
Por suerte.
Ah, sí, sí.
Bueno.
Sí, bueno. No, bueno, depende de qué punto de vista lo mires.
Por eso sobrevive. Las modas pasan.
Es un clásico,
evidentemente. La buena música no.
Sí, por eso cumple 50 años. Pocas músicas pueden decir que cumplen, estilos musicales que cumplen 50 años y que se siguen escuchando por adeptos fieles, como el caso del rock.
Hemos empezado con Pink Floyd y no está de moda.
Ya, bueno, evidente. Pero bueno, eso, volviendo a eso, pues eso, ¿cuántos bares cierran de rock? Pues más de los que abren. ¿Qué es lo que hace que perduremos algunos bares? Pues porque detrás de los bares no hay alguien trabajando que va, termina su trabajo, se va a casa y deja de pensar. No, nosotros las 24 horas somos el Hellbells y el Achurro, Raúl y Sergio, sí, más o menos es lo mismo. Entonces, pues bueno, va relacionado. No sé.
Bueno, y en la Santana 27, la sala más grande que tenemos en Bilbao, porque precisamente esto es una especie de bilbainada, pero estoy seguro que se va a petar. O sea, no voy a decir que se vaya a llenar, que ojalá, pero podría ser, porque es mucha gente la que hay reunida, son artistas de muy buen nivel, y habéis ido también a lo grande, ¿no? En cuanto a sala.
La sala estaba clara para montar un evento así, con toda la gente que hay luego de invitada. Y también queríamos la... Pues en cuanto a sonido, pues igual es la más decente.
Sí, sonido, luces, te lo digo yo que...
Sí es una gran sala y nos parecía que el evento tiene el potencial como para disparar así de alto. Quiero decir que no creemos habernos equivocado porque todos los eventos que se dan en esa sala suelen tener mucho éxito. Entonces, pues bueno, no había muchas más dudas. Sí que... Pues hay otras salas que igual son más céntricas o...
Podrías pensar en el Beck, San Mamés.
Pues mira, igual la próxima, vale.
Oye, pues a ver, cómo vaya.
Bueno, pues decir que con la entrada, que está 14 euros anticipada, 17 en taquilla, pues hay una consumición en cada uno de los dos locales, Achurro y Hell's Bells. Y que por mi parte, pues nada más, que gracias por haber estado aquí y que, bueno, que lo que espero es que esto salga de maravilla, que estoy seguro de que sí, y que en cualquier caso va a ser una noche verdaderamente muy especial. Iba a decir que irrepetible, pero como ya me has dejado caer que igual se puede repetir, pues ojalá que se repita porque sería una gran señal. Vamos a terminar con un clásico. Dicen que la primera canción que utilizó el término heavy metal, ¿no? Era Stephen Wolf, ese Born to Be Wild.
Eso dicen, sí.
Así que vamos a terminar con ello, que no sé si caerá o no caerá esta noche, pero bueno. Y recordar que el 27 de octubre hay una cita en ese Skin for Me Bilbao, en la sala Santana 27. Si me he dejado algo fuera de esta entrevista, pues lo podéis añadir para terminar.
Pues no, gracias Antonio por la cobertura que haces, no solo de este evento, sino de todo el Hard Rock y por invitarnos a venir aquí a estar contigo.
Exactamente, muchas gracias.
Para mí un placer.
Y espero que vayas a verlo también.
Pues ese día me coincide con otra cosilla, pero me duele de verdad no poder estar en tres o cuatro sitios a la vez, que es lo que me ocurre muchas veces.
Entonces sabremos más.
Pero de nuestra audiencia estoy seguro que muchos van a caer por ahí, y ojalá que sean todos los que nos están escuchando. Venga, pues vamos con ese tema de Stephen Wolf y, de todas formas, las puertas abiertas para cuando montéis cualquier historia, Este programa también es vuestro.
Bien, muchas gracias. With the wind and the feeling that I'm under.
fijas en mí. ¿Y qué le voy a hacer si no me gusta perder? Si como los gatos siempre acabo de pie. ¿Y qué le voy a hacer? Sabes que nunca me verás caer. ¿Y qué le voy a hacer si no me gusta perder? Si como los gatos siempre acabo de pie. ¿Y qué le voy a hacer? Sabes que nunca me verás caer.
Pues así de bien suena este rock and roll que nos practican ultraligeros los vizcaínos, que tienen un segundo disco en su haber, Ella Elige, el cual ya ha sonado por aquí en diferentes ediciones del programa y que me parece una fantástica obra de rock and roll, una obra llevada a cabo por una banda de músicos veteranos, aunque estamos hablando de un grupo que, vamos a decir, entre comillas, comienza, es un segundo disco, ellos arrancaron la historia de ultraligeros en 2013, pero estamos hablando en todos los casos de gente... pues que lleva desde los 80 tocando en bandas con más o menos nombre, pero míticas, yo creo, en todos los casos. Alguno le traerá grandes recuerdos. Hablamos de gente como Servicio, pues por ejemplo, que tenemos por aquí hoy a un excomponente de la banda, gente que hoy en día sigue en Extremoduro, gente que ha estado en Extremoduro, ¿no? Pues vamos, podemos hablar de bandas verdaderamente con mucha relevancia, ¿no? De cuestión de costumbres también, en definitiva, mucha historia la que encontramos dentro de Ultraligeros. Y con nosotros hoy tenemos a el batería de la banda, Eduardo Chipi. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes y encantado de tenerte por aquí, porque como digo, es un auténtico lujo, ¿eh?
Tener a
músicos con esta trayectoria. Toda la gente que conforma Ultraligeros, estamos hablando de gente que lleváis desde los años 80, yo creo que en todos los casos, tocando.
Sí, todos desde los 80, 80 y tantos, en diferentes grupos, en Servicio, Cuestión de Costumbres, en Bahía de Cochinos, bueno... con toda la movida del rock radical vasco, en Extremoduro, y bueno, pues eso, y codeándonos con gente de aquella época que hemos tocado con todos, con los Platero, con Escorbuto, con Zarama.
Madre mía, la cantidad de historia que
hay
aquí,
Cristo.
Como para que esto pase desapercibido, ¿no? Yo creo que hay que tenerlo muy, muy en consideración. Iñaki Setién es quien, vamos a decir, estuvo en la época casi más gloriosa de Extremoduro, porque
sí,
fue en aquella época con Agila, que fue
sí, grabó el disco Agila.
El grabó Agila. Y hoy también tenéis a Félix Landa, que sigue girando con Extremoduro.
Eso es.
También. Un poco por nombre, igual es lo, vamos a decir, lo que más repercusión puede tener, ¿no? Respetando
sí,
todo lo demás, porque a mí me dice Servicio, y aunque yo no viví aquella época, sé también perfectamente lo mítico, ¿no? Que supone ese nombre aquí en Vizcaya.
Sí, claro, Extremoduro es lo que más nombre tiene y más repercusión a nivel de todo el estado, ¿no? Pero sí, luego son bandas, todo, pues que bandas que en su día aquí tuvieron su nombre y que todavía ves en YouTube vídeos y los discos. O sea, es una cosa que... Pues al final vivimos aquella época gloriosa que no se ha vuelto a repetir y no se repetirá por lo menos igual, de la misma manera. Y sí, la verdad es que hemos sido gente que hemos pasado por todos los grupos y por todas las épocas.
Y fue gloriosa realmente, porque luego hay alguno que siempre te dice, hombre, igual está muy mitificado.
Bueno, yo la viví y si ahora sí pudiese volvería.
Sí.
A ratos, ¿eh? Volvería a ratos. Diría, bueno, me voy un par de horitas a aquella época, ¿no? Yo me lo pasé muy bien. Me lo pasé genial. Tocábamos todos los fines de semana en bares, en gasteches, en pabellones, en frontones, con Cortatu, con esto. Era viernes, sábado, tocar, incluso jueves. Conocimos la época de salas, pues eso, memorables como el Gahueco. A mí me encanta aquella época, vamos, yo volvería con los ojos cerrados.
El caso es que, a pesar de que los tiempos sean más complicados, lo que no se os quita es la ilusión por seguir tocando, ¿no? Porque esto es un proyecto, al final, nuevo, que siempre tiene como una ilusión renovada, ¿no? Y para la gente que lleváis como vosotros tanto tiempo, siempre es importante, ¿no?
Sí, al final nunca hemos dejado de tocar, ¿no? Al final la música es lo que te te guía un poco en el día a día, ¿no? Yo en el coche vas oyendo música, en casa oyes música para estar tranquilo. Y pues se nos presentó este proyecto, que nos lo presentó Carlos, uh-huh, que era el que fue cantante de Cuestión de Costumbres. Y oye, nos gustó, vimos posibilidades, rock and roll, que uh-huh, divertido. Y dijimos, venga, adelante.
Que es lo que os gusta a todos, ¿no?
Sí,
es un
sí,
poco la base, porque además ha habido cambios en la formación. La verdad que Ultraligeros pasó por aquí cuando estaba Nico en la banda. Nico, que es Doctor Deseo, o sea, también
sí, sí,
otro nombre mítico, o sea, fíjate lo que estamos
sí, que
hablando,
también,
¿no?
También grabó el disco mítico de Doctor Deseo,
o sea, casi nada, aunque ya no está en la formación, pero pasasteis por aquí antes incluso de lo que fue el primer disco, ¿no? Cuando la banda, no sé si decir que se estaba casi gestando, porque ha habido muchos cambios, ¿no? De lo que es el principio,
sí, bueno,
a lo que luego ha sido este ya con la formación con este disco, ¿no?
La banda en un principio la formó Carlos, ¿no?
Uh-huh.
Luego, pues no sé si por el 2006 o así, quedó ahí un poco con otros músicos, quedó un poco muerta, y entre Nico y él la volvieron a retomar pues en finales del 2012,
uh-huh,
y me llamaron a mí por mediación de un amigo de ellos y tal, que era fue manager nuestro.
Uh-huh.
Me llamaron pues a ver si me interesaría tocar, tal, me mandaron las canciones por correo electrónico y dije, coño, si es que esto es lo que he oído yo y lo que oigo toda mi vida, ¿no? Desde chaval, pues yo qué sé, suena a Barney, suena a Tequila, suena a Rosendo, suena, no sé, a muchas cosas, ¿no?
A mí me suena hasta Bad Company también, si miramos
sí,
un poco
sí,
a
es que...
el tema que hemos puesto, el primer corte este Soy de Acero, a mí la entrada me suena mucho a Bad Company Free.
Tiene hasta un toque estoniano, ¿no?
También,
la entrada,
sí,
también, ¿no?
Sí. Pero si suena a Burning, suena a Stones.
Sí, sí, exactamente.
Y si encima tenéis a gente también, que Iñaki, al igual que como decimos, ha estado con Extremoduro, viene de Peligro Martínez también.
Sí, sí.
Es que si vienen músicos de Peligro Martínez, que en este disco, en este segundo disco los hay, vais a sonar a Burning también, porque era la influencia, yo creo, una de las grandes influencias de Peligro Martínez.
Sí, porque además la otra guitarra en el disco la grabó Lou, que también era guitarra en Peligro Martínez, y que por motivos de compaginarlo con la vida familiar, pues lo tuvo que dejar, pero entró Félix, que era bajista de Peligro Martínez, o sea...
Y que Félix es el que sigue, además,
con
Extremoduro. Y no sé si lo he dicho, Iñaki Setién también ahora con Parabellum.
Con Parabellum,
mía,
eso es.
Otro nombre...
Y girando bastante, tocando bastante.
Vamos, después de decir esto, yo creo que tenéis... Vamos a decir, para vender entre comillas Ultraligeros,
sí,
no, yo creo que se tiene que vender bien, ¿no? Porque dices, madre mía, con los nombres que hay, con todo esto que estamos diciendo.
Pues debería, por lo menos. ¿Eh? Pero bueno, va poco a poco la cosa, va despacio, pero sin pausa, ¿no?
Sí, no, y el tema es cómo está la música a día de hoy, que desde luego creo que se respeta poquísimo lo que es la trayectoria de los músicos, a mi modo de ver. Pero bueno, lo bien hecho está, ¿no? El primer trabajo Ultraligeros, que es el disco homónimo que editasteis.
Sí.
¿Qué supuso para, vamos a ver, para la banda? ¿Con qué os encontrasteis? ¿Con lo que esperabais?
Pues fue un poco... No estábamos del todo contentos con el resultado, ¿no? O sea...
¿Con el resultado
final del disco?
¿La respuesta o a lo que...
No,
se
no, con
el
resultado
disco?
Final del disco... A ver, el disco está bien, las canciones son buenas, está bien, pero fue la época en que Nico salió del grupo y entró Gorka, que también era otro guitarra de otro grupo mítico, de Rabia.
Sí, sí, sí,
sí. Entonces, y ya teníamos las fechas para grabar el disco y todo, y fue un poco todo tan precipitado que Gorka no tuvo el tiempo que le hubiese gustado a él ni a nosotros para prepararse las canciones bien y tal. Y entonces, pero bueno, el resultado está ahí, también unos cuantos temas de rockeros, pero este disco, el de Ella Elige, está un poco más elaborado, ¿no? Digamos, más a conciencia.
Y se siguen aprendiendo cosas a pesar de la experiencia, ¿no? Porque los tiempos van cambiando también. Igual grabar de nuevo en esta época, no sé cuánto tiempo podíais estar, bueno, Peligro Martínez grabó disco, pero ¿cuánto habéis podido estar algunos sin entrar en un estudio a grabar algo, vamos a decir, de forma seria, ¿no? Pero evidentemente los tiempos cambian también y las sensaciones pueden ser diferentes, ¿no? Cuando te metes a un estudio a día de hoy.
Pues sí, sí, la verdad es que no tiene nada que ver. Yo la última vez que me metí en un estudio... Pues te voy a decir que sería en el 87. Luego está en estudio pues haciendo colaboraciones con amigos, tal, que grabas un temilla, haces unos coros, pero lo que es entrar a grabar un disco tú entero, pues creo que fue en el 86, 87, ¿no?
Uh-huh.
Cuando Los Servicios sacó el primer disco.
Uh-huh.
Esa fue la última vez. Antes ya había entrado en los estudios de Carlos, el de Mocedades, Osciopete,
sí.
Varias cosas, ¿no? pero en recopilatorios y tal. Pero esa yo creo que es la última vez que entra a grabar y ha cambiado muchísimo.
Claro, entonces el contraste ha tenido que ser tremendo, ¿no?
No tiene nada que ver, vamos.
¿Y por qué tantos cambios de formación en la banda, ¿no? Porque hemos hablado mucho de esos cambios del primer disco a este. Además es que cambian las guitarras, que es fundamental, evidentemente, en el rock. Además, Carlos pasa a hacerse exclusivamente cargo de la voz, que eso sobre todo a nivel de lo que es el directo, pues puede ser diferente para él, porque a algunos músicos le cuesta el descolgarse un instrumento, ¿no?
Sí, lo pasaba mal al principio, sí, ¿no? Porque claro, acostumbraba las guitarras, él decía que te da la seguridad esa,
claro,
de cuando sales
estás
al escenario,
te estás
y
escondido.
La tienes en la mano, ¿no? Cuando tienes las manos libres, pues sí, tienes que...
Claro, tienes que interactuar, tienes que hacer, claro, un poco más de frontman, ¿no?
Pero bueno, él era una cosa que la teníamos en mente, ¿eh?, desde hacía tiempo, ¿no? El que él se desprendiese de la guitarra para dedicarse solo a cantar, uh-huh, porque además de no poder cantar como él quería, tampoco la guitarra la podía tocar. Al final, las dos cosas a la vez, tienes que ser, sí, un virtuoso, ¿no?, para, sí, hacerlo. Entonces, pues con la incorporación de Iñaki, de Lu y ahora de Félix, pues el cambio ha sido brutal, vamos.
Le da mucha libertad en el directo y también las guitarras, a su vez, tienen margen para explayarse mucho más,
exactamente,
¿no?
O sea, exactamente. Pueden ser más elaboradas porque pues eso, pues porque no tienes que estar pendiente de la voz, estás simplemente a tu guitarra, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que se ha notado. Y los cambios que me decías, pues
sí,
bueno...
Sí, ¿por qué? Porque es una banda como que pues en poco tiempo, pero cambian mucho, ¿no?, los componentes.
Pues al final, pero los guitarras normalmente, porque digamos el bajista Tim, sí, que es inglés, y yo, pues llevamos desde principio del 2013. Pero luego los guitarras, pues uno por una cosa, otro por otra, uno porque no compaginaba con la vida familiar, otro pues porque decidió marcharse para hacer otros proyectos, tal. Pues al final vas cambiando y bueno, y ahora parece que ya esta formación parece más estable, ¿no?
Sí, porque además el cambio de guitarrista del último, cuando entra Félix y se va a Lu, es casi recién terminado el disco. De hecho he dicho, revisando ahora, preparando la entrevista, digo, a ver si me he equivocado en la crítica que hice del disco... Porque si miramos el disco aparece todavía Lu, pero si miramos la biografía ya aparece Félix.
Sí, sí, bueno, de hecho Lu no sé si tocó dos veces después de grabar el disco con, sí, nosotros. Y de hecho en el videoclip, que el videoclip es sobre la canción El tiempo se detiene, uh-huh, hay una escena en la que quisimos hacerle un guiño a Lu y sale él tocando la guitarra y cambiándose la guitarra con Félix, como dándose el relevo, ¿no? Uh-huh. O sea que, pero fue nada, ¿no? Duró nada. Fue terminar de grabar y pues eso, al final los niños, el trabajo, no podía compatibilizarlo.
¿Y la composición del disco o de las canciones cómo se ha llevado a cabo? ¿Un poco entre todos? ¿O Carlos es un poco, vamos a decir, aparentemente es un poco el líder, ¿no?, de la banda? Porque,
sí,
como tú bien dices, entre comillas, lo de líder, porque como que nadie.
Sí, sí, no.
Al final,
a ver,
aquí...
Carlos viene con las canciones, claro, con las canciones él hace las letras. Las canciones son de Carlos, básicamente, ¿no? Él hace las letras y viene con una idea con la guitarra acústica, ¿no?
Sí.
Y luego la terminamos de desarrollar en el local, pues entre las guitarras, entre Iñaki y Félix, Tim y yo la base rítmica, pues bueno, luego vas aportando. Él trae, digamos, la idea básica y la letra, que, uh-huh, es muy importante, la letra, y lo que es la melodía. Y luego sobre eso ya la desarrollamos, la estructura.
Pero al final participáis todos, ¿no?
Al final sí.
Incluso
final.
El batería, que siempre es un poco el que lo más difícil lo tiene para componer, porque el instrumento de la batería es un poco el más complicado para componer.
Pero
también.
Yo soy bastante pesado.
Sí.
Entonces soy bastante pesado. ¿Tú? Y doy el coñazo para que hagan lo que a mí me gusta. No siempre me hacen caso.
Eres de los que mete baza, ¿no?
Sí, me gusta.
Bueno, pues vamos a escuchar algo más del disco, que también creo que es importante, que sigamos escuchando canciones. He empezado con Soy de Acero, que así dicho parece que vamos a hablar de una banda de heavy metal.
Sí.
Soy de Acero, ¿no?
Es verdad, sí.
Y luego el rock and roll, como digo, este tema a mí me parece que también tiene esa influencia un tanto Bad Company, no sé, también la tiene, ¿no? Aunque luego el disco vaya por... Bueno, me recuerdas también en alguna parte incluso a Loquilla, a Troloditas.
Sí, también.
En algún tema. Ahora, el que tú quieras vamos a poner.
Pues no sé. Pues El tiempo se detiene, por ejemplo, es el single, entonces...
Venga. Pues la número 2... y luego te pregunto por qué esa como single, ¿no? Entre todos los temas que todos tienen, la verdad, que su gancho. Vamos con El tiempo se detiene, presentando hoy Ella elige, este segundo trabajo de los vizcaínos Ultraligeros.
Salido del abismo.
Hemos escuchado este El tiempo se detiene, segundo corte de Ella elige, el nuevo trabajo de Ultraligeros, y seguimos charlando con su batería, con Chippy. El single, me has comentado.
Sí.
La pregunta es evidente. ¿Por qué este un tanto el single de unas canciones que al final yo creo que todas tienen su gancho, ¿no?
Sí, pues bueno, fue un poco hicimos a votación, ¿no? Cada uno dijo dos que le gustaban. Esta salió un poco elegida entre todos, igual también por el tema de ser un poquito como más comercial, ¿no? A la hora de que lo escuchen más públicos, ¿no? Pero vamos, sí, en realidad cualquiera, porque Ella elige también era una canción que también pensamos en ella porque daba el título al disco y tal. Bueno, la verdad es que tuvimos ahí nuestro... Nos costó nuestro tiempo decidirnos.
Y te comentaba también fuera de antena que este tema en concreto, el que hemos escuchado, tiene un rollo a los Rodríguez. Salvando un poco las distancias, pero tiene ese rollo y parece que no iba mal encaminado, ¿no?
Porque... No, porque además es que, bueno, el disco lo grabamos en los estudios de Martín Cápsula. Uh-huh. y él, no, la verdad es que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? El tío Martín es un monstruo, o sea, sabe mucho de música y de todos los estilos, ¿no? Y él nos daba consejos, y en esta en concreto, pues le aconsejó a Carlos, oye, ¿por qué no la cantas así dale un rollo así como... De hecho, él hizo coros, con el acento, no se distingue bien, pero con el acento argentino este que tiene, sí. y por darle el tema así. Sí, es verdad que suena al toque ese argentino.
Sí,
que
sí,
no...
sí, se nota, y queda plasmado. Y también hemos escuchado los dos temas de apertura del disco, que son los dos en los que aparece el saxo, ¿no?
Sí.
Que hay una colaboración por parte de José Luis Fidearriola. No sé si son los dos temas que os lo pedían o cómo surgió un poco, porque el saxo a mí siempre me ha parecido un instrumento que encaja en el rock de maravilla.
El saxo y las teclas son, para mí son, porque también hemos
metido
también
hay teclas. Sí.
El saxo y las teclas para mí son dos instrumentos que encajan a la perfección en el rock and roll. No tienes más que ver a Bruce Springsteen, que a todos los sitios iba con su amigo el saxo, o sea, y como él mil bandas y las teclas, o sea, yo para mí son dos instrumentos que encajan a la perfección, ¿no? En el rock and roll.
Y van surgiendo un poco porque el tema lo pide, o os gustaría que fueran elementos más asiduos en la banda, pero claro, ya conlleva, evidentemente, tener otros miembros en la banda. Puede ser, bueno, más dificultades para ensayar, desplazamientos. Es complicado encontrar más músicos que se impliquen, ¿no? En un momento dado, y en este caso son, vamos a decir, instrumentos que son pueden ser ornamentales, ¿no? En un momento dado, ¿no? No son la base del rock, aunque quede muy bien.
Sí, de hecho, tampoco los llevamos en todos los bolos, ¿no? O sea, cuando damos en algún bolo un poco grande y tal, en un sitio un poco grande con más grupo y tal, pues los llevamos. Por ejemplo, el sábado tocamos sin ellos, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno, lo cubrimos con las guitarras perfectamente, pero sí fue una cosa que estando en el estudio además se nos ocurrió, y Martín nos dijo, oye, pues aquí, mira, aquí pegaría un saxo perfectamente y unas teclas y tal, y entonces ahí las teclas están en más temas, sí. Pero el saxo son en esos dos, pues bueno, un poco porque nos pegaba ahí un saxo, ¿no?
Teclas, sonido Hammond, lo clásico del rock, vamos.
Sí, sí, sí. Sí.
El sonido
nos
del rock.
Ha metido el señor Aguado, que es otro maestro también.
Daddy Music.
Que está con Parabellum también.
También
ahora
está con Parabellum.
Bolos, ¿eh?
Joder, madre mía. Sí. Y bueno, ¿cómo ha sido la grabación en sí del disco? Porque no sé dónde lo he leído por ahí, que prácticamente ha sido en directo, ¿no? No sé si lo he visto en el libreto o dónde lo había leído, pero bueno.
Sí, es que la grabación prácticamente... fue meternos todos en el estudio y todos a la vez, o sea, evidentemente alguna cosilla luego repites o tal, pero vamos, lo que es la grabación, como en los viejos tiempos, todos a la vez y de tirón.
O sea, en directo y que la banda un poco, lo que es el sonido, sois una banda de rock clásica, que hoy en día muchos grupos de rock clásico se meten a grabar, pero graban como se graba actualmente y se pierde un poco esa esencia. Vosotros, yo no sé si ahora no me vas a decir, era por evitar costes o era porque era lo que queríamos conseguir, porque claro,
la verdad es que íbamos con un presupuesto cerrado y Martín en ningún momento nos puso ninguna pega, vamos, o sea, ni nos cortó el tiempo ni y si hubiese habido que estar 4 días más, no hubiese habido ningún problema. La verdad es que no ha sido, un poco pues por él mismo nos dijo, dice, esto tiene que sonar así, o sea, tenéis que tocarlo a la vez, él nos lo dijo, ¿no? Dice, no solo nosotros, ¿no? Dice, es perfecto que lo toquéis, que lo grabéis así. Y entre que nosotros nos gustaba la idea y él nos animó más, pues así quedó la cosa.
Para que suene realmente algo orgánico y real, que por ejemplo, mira, en las baterías, con lo que se hace hoy en día en las producciones, no sé si tú eres de fijarte mucho, ¿no? Igual yo que escucho más heavy metal normalmente, igual me fijo más, ¿no?, en eso, en el cambio que ha habido de sonido, ¿no? En cómo ahora está todo como tan tratado que se pierde esa naturalidad, y uno de los más afectados suele ser precisamente las baterías, ¿no? Que muchas veces ni se graban. O sea,
es que, a ver, es mucho más fácil. Ahora hay unas técnicas para grabar la batería que te evita horas, te evita problemas, te evita de todo, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta grabar. Grabarla yo, vamos, toda la vida ha sido así, sí. Y es otra, incluso si cometes algún fallo, que eso me lo comentaba también Martín en el estudio, dice, si es que los fallos hay que meterlos, el rock and roll tiene que tener algún fallo y alguna gamba, y no pasa nada, ¿no? O sea, se nota que eres un ser humano el que está tocando eso, no una máquina, ¿no?
Y aquí ves, sin desvelarlos, pero ¿tú ves muchos fallos después de grabado el disco?
La verdad es que no, ¿eh? Y si lo sabía, se me han olvidado. No me acuerdo.
Bueno, el título de la obra, de ella elige, ¿por qué ese título? Es un tema del disco, y ¿por qué entre, no sé, todas las opciones que pudisteis barajar, habéis decidido quedaros con Ella elige?
Carlos suele hacer la broma porque siempre es así. Nosotros no elegimos nunca.
Sí. Esa suele ser él elige. Entonces, él elige, en este caso.
De hecho, fue otra cosa que hicimos a votación también, y yo creo que al final lo dimos tantas vueltas que yo creo que al final ya fue una cosa de, venga, este. Porque teníamos dudas entre ese título, otro, de algún otro tema del disco. Pero bueno, fue una cosa consensuada al final. Y bueno, si quieres que te diga la verdad, tampoco me acuerdo muy bien por qué lo elegimos. Pues sé que nos llevó un tiempo, ¿eh? igual que elegir el single.
Puede sonar un tanto, no sé si feminista o no, pero al final las mujeres siempre mandan, ¿no? Ella elige, no sé.
Y lo que suene feminista es con buena intención. Sí. Y con todo el amor del mundo, vamos, no hay ningún rollo por ahí.
No, y las letras además, de forma general, inspiran buen rollo. O sea, sois una banda de rock and roll que no intentáis o no buscáis, vamos a decir, hacer que la gente le dé mil vueltas a las cosas, esté preocupándose de lo que está pasando a nivel social. Puede haber alguna pincelada, pero de forma general eso es una banda para pasarlo bien, ¿no?
Sí, y letras un poco de las cosas que te pasan en el día a día, las vivencias, pues yo qué sé, pues pero en alguna canción pues el tiempo se detiene, habla de echas de menos a tu pareja que no está en ese momento o está fuera o tal. Quiero decir, son cosas que las vives en el día a día, ¿no? O sea, y hablas sobre eso, sobre lo que te pasa a ti, vamos, y tampoco a ti y a cualquier otro, ¿no?
Sí que es verdad que hay una que llama la atención porque tiene un poco más de mala baba, vamos a decir, que es la de ¿por qué no te suicidas, no?
Sí.
Yo la escuchaba y dije, joder, macho, yo como la escuche un tío aquí y se dé por aludido, a ver si vamos a ir a juicio como los Judas Press en los 80.
Bueno, a ver, yo de entrada no creo que nadie se vaya a suicidar por oír.
Yo de entrada te digo que si una...
Yo creo que no, pero...
Eso bueno. Es como si ves una película y yo qué sé, y...
Por esa regla de tres no podrías ni ver el telediario ni ver una película.
Por supuesto.
Pues saldrías a tiros con todo el mundo. Esto es el tema es un cachondeo sobre el típico amigo que está todo el día que es un poco agonías y te está y te está contando todo el día sus penas y tus penas y penas, y es un poco como decirle, joder, chico,
claro,
déjame en paz un rato ya, por favor, ¿no? Dale un poco de alegría a la vida, déjate de rollos.
Yo por ahí lo interpreto perfectamente, ¿no? Pero bueno, ya como decimos, ya digo, si nos ponemos así también
pero sí es cierto que puede causar algún enfado que otro.
Al que se dé por aludido, ¿no? En algún caso, no sé si se pensó en alguien en particular. Carlos igual le conoce.
Carlos igual sí, no me lo ha contado, no sé. Por si acaso era amigo común, no me ha dicho quién era.
Bueno, la versión de Alarma, que os ha quedado de maravilla, no sé si los tenéis además también como influencia, ¿no? Porque es otra gran banda de rock. Homenaje a Manolo Tena, no sé si...
Es que un poco todo, ¿no? O sea, es una banda que nos ha influenciado también. Manolo Tena, Alarma, un poco como una banda un poco olvidada, ¿no? Oyes hablar de otros grandes que Alarma y Manolo Tena eran pues una banda del copón, ¿no? Y entonces fue pues un poco, y encima el título de la canción, Preparados para el Rock and Roll, ¿no? Era un poco una declaración de intenciones de lo que pretendíamos con el disco, ¿no? Estar preparados todo el mundo para oír rock and roll ahí, ¿no? Entonces un poco por ahí vinieron los tiros, un poco todo.
Hay incluso algún tema por ahí que me suena, mira, otra banda no de las que se le viene a la gente primero a la cabeza, Enemigos también, me sonáis a veces.
Sí, ¿eh? es que al final, es lo que te digo, ¿no? Es una mezcla un poco de lo que oímos cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, oigo de todo, pero yo soy heavy.
¿Ah, sí?
A mí lo de Chipi me viene de Chipirón. Chipirón me viene de Gibión.
¿Ah, sí?
Que, sí. Y Gibión de heavy. O sea, me lo puso Tomás, el cantante de servicio, que me empezó a llamar Gibión, porque llevaba unas melenas por aquí. Y Ernesto, el batería de Zarama, me lo puso como más vasco, ¿eh? Me llamo Chipirón. Y desde entonces ahí sigo con el Chipirón. O sea, pero quiero decir que al final, pues hoy es durante toda tu vida, desde que tenías 14 años y empezabas oyendo Tequila y Barón Rojo y Burning, y por otro lado Iron Maiden, o a mí Status Quo me privan, los Ramones, no sé, un poco al final es una mezcla de todo lo que oyes, ¿no? Entonces evidentemente tiene que sonar algo de lo que has oído, ¿no?
Sí, porque es muy rockero. ¿Tú le meterías más chicha? Si te dejara.
En directo le meto más chicha, ¿eh?
Sí.
En directo suena distinto, sí. En directo suena más. Bueno, todos los grupos, ¿no? En directo son más cañeros, ¿no? Pero en directo, porque me desmadro un poco más y esas cosas. En el estudio me controlé más.
Bueno, y como bien has dicho, este 20 de octubre, la verdad que hay tantos eventos. Me encantaría estar en ese concierto también. Voy a estar en otro porque no me queda otra que
no
estar
se puede
en...
ir a todos.
No se puede ir a todos, pero tocáis en la Gru de Portugalete.
Sí, eso es.
¿Qué nos puedes decir del concierto? ¿Concierto, presentación de disco? Porque he visto por ahí, no sé si va a haber algo especial.
Bueno, un poco sí, vamos a subir otra vez a... Porque por el margen izquierda no habíamos presentado el disco ni nada, ¿no? Hemos estado un poco parados entre... Pues a cuenta también de los conciertos de Parabellum, nosotros que por trabajo y tema de viajes y tal, hemos estado un poco algunos fuera de aquí de Bilbao. Entonces, la cosa es presentarlo un poco en margen izquierda, y va a subir Lu con nosotros con la idea de que toque alguna canción, ya que grabó el disco, pues una especie de homenajillo a él, ¿no? Decir, oye, venga, súbete y tócate unos temillas con nosotros, ¿eh? Pues eso, pues y no sé si luego se animará alguno más, vete a saber.
Al final pues es una fiesta, ¿no? una jam prácticamente. Sí,
por ahí anda la Chorche, el de Peligro, o sea, quiero decir que eso luego puede liarse
alguna. A ese sí que no le importa subirse al escenario sin guitarra, ¿eh?
No necesita mucho animarse mucho.
La verdad que presentasteis el disco, recuerdo, casi recién salido, o con la formación nueva, lo presentasteis en La Esquena, me parece.
En La Esquena, efectivamente.
Pero, y me pareció, y dije, ojo, qué pronto, o sea, porque es que ha sido salir el disco y plas.
Sí, pero bueno, fue un poco estábamos pensando presentarlo pim pam, y nos surgió el tocar en La Esquena, porque luego había un lío de fechas por la fecha en la que salió el disco. Las fechas de los locales para tocar era complicado encontrar hueco, ¿no?
Sí.
Y nos surgió eso para tocar con un grupo sueco que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, y dijimos, bueno, venga, pues previa Navidad, y ya teníamos un poco mono de tocar también, y dijimos, venga, pues vamos a darle. Y después hicimos ya otra presentación en el Satélite T, que pues eso creo que fue por febrero, por ahí. Y esa ya fue un poco más nosotros solos, y ahí fuimos con las teclas también y con el saxo. Esas dos las hemos hecho con teclas y saxo.
Y hablando de grupos suecos o de ese nivel, vamos a decir, internacional, teniendo a Tim en la banda, que como bien, además en la biografía pone que ha tocado en multitud de países,
sí,
¿no?
Sí, es que, y todos sus hermanos, además, vienen de una familia de todos músicos, ha tenido grupos con sus hermanos, o sea, ahí en Inglaterra. Bueno, además lo usamos para... El otro día nos escribieron desde Luisiana, una emisora de radio de Luisiana, para hacer una entrevista, y esas le tocan a él, claro, porque es el que controla.
Igual es vuestro contacto para hacer gira internacional.
Oye, que nos busque por ahí, por lo menos. Además es de Reading, un templo del heavy durante muchos años. Ahora ya no, el festival aquel de Reading, ahora es un poco más, música un poco más así, me ha dicho él, pero fíjate de dónde es el tío, ¿no?
Porque la verdad es importante, ¿no? Que un disco como este tenga un poco, vamos a decir, salida, ¿no? Que tenga salida, que no voy a decir que giréis a nivel internacional, porque además es que cantéis en castellano, en todo caso sería ir a tocar igual a Latinoamérica, o quién sabe, la gente...
Bueno, de hecho, en diciembre nos vamos a tocar a Quito.
¿Ah, sí?
Sí, a Ecuador.
Me lo había dicho, no pensaba que no lo ibais a hacer, porque como siempre está diciendo, igual estamos todos un poco liados con trabajo.
No sé si
con
es el día 5 o 6, hay un festival allí que... Pues no sé, deben ser las fiestas de Quito, alguna cosa, y nos vamos contratados por el ayuntamiento allí, y vamos a aprovechar ya pues para hacer alguna cosilla más por allí, a ver si puede ser por Guayaquil y alguna sala por allí, ¿no? Ya que vamos a estar una semana y hacer varios conciertos.
Pues está genial, porque yo creo que además un grupo como vosotros bien lo merece, ¿no? El tener, vamos a decir, como has comentado que habéis estado un poco parados ahora, pero una banda como vosotros, yo considero que tenía que estar tocando... voy a decir que todos los fines de semana, porque además algunos músicos tienen otros compromisos con otras bandas, pero sí que este disco se tendría que presentar, sí, por lo menos en toda la geografía, voy a decir, estatal.
Sí, la idea ahora, a partir de ahora que hemos superado ciertos problemas que hemos tenido, pues familiares por un lado y tal, y profesionales de trabajo, pues ahora la idea es empezar a darle un poco caña y a ver si podemos ya, a partir de enero, y si puede ser antes, empezar ya a movernos a nivel estatal, ¿no? Por ahí un poco.
Sí, porque el disco tiene recorrido, no ha salido hace ya algún tiempo, pero entiendo que todavía es momento de disfrutar de este disco y no pensar en un tercero. O igual me comentas que igual ya tenéis canciones compuestas, no sé si vais componiendo sobre la marcha.
Canciones
o...
como para otro disco tenemos, Sí. Lo que pasa que, bueno, vamos poco a poco, a ver qué pasa, ¿no?
¿Sois de rescatar canciones muy del pasado? O, por ejemplo, este disco, si yo escucho las canciones de este disco, ¿son todas canciones ya compuestas para este disco o se han rescatado...?
Hay incluso alguna rescatada de antes que no pudimos meterla en el anterior disco porque si no teníamos 20.
Sí.
Y todavía queda alguna otra que no hemos metido, ¿no? O sea, Carlos es muy prolijo componiendo, ¿no? O sea, y como le dé la inspiración en una semana te puede sacar 4 temas.
Sí.
Luego igual se tira un mes.
Claro, porque luego al hacer un disco te puede dar pena dejar muchas fuera,
claro,
¿no?
Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema.
Claro, y dices, para un siguiente disco, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega un siguiente disco tienes compuestas otras tantas canciones y lo que os suele pasar a los músicos, que es lógico, es que lo que más os gusta es lo último que habéis compuesto, que es con lo que estáis un poco más de acuerdo. Es como la opinión personal que vas gestando a lo largo de tu vida. Vas a decir, estoy de acuerdo con mi momento actual. Pues a los músicos os pasa un poco igual y es por lo que decís que siempre el último disco es el mejor, yo creo, ¿eh?
Sí.
Porque claro...
De hecho, fíjate que ahora hemos comentado entre nosotros, así un poco por encima, ¿no? Las ganas de hacer algo en directo, ¿no? Grabar algo en directo, pero porque nos apetece, ¿no? Para también las temas del anterior disco, uh-huh, que ahora que están los nuevos guitarras, pues y quieras que no, las han acoplado un poco, sí, a dos guitarras,
sí,
sin Carlos tocando y tal, pues aprovechar y grabar algo en directo, con el tiempo,
sí,
no inmediatamente, pero tenemos ganas, ¿no? Nos apetece la experiencia, no sé qué es lo que pasará.
¿Podría ser que el próximo disco de Ultraligeros fuera en directo?
Puede ser. A ver, no sé, no te prometo nada, pero puede ser. Es una posibilidad.
Un directo, supongo, no sé si con edición física o os mola lo de las nuevas tecnologías que hoy en día la gente ya te sube las cosas a internet, canción a canción, y esto sigue siendo un disco completo con su presentación, con su...
A mí me sigue gustando lo de que el disco esté con su carátula, su carpeta. Si te das cuenta, además, el CD tiene es como un vinilo, uh-huh, tiene los surcos del vinilo, o sea... El diseño es original. A mí siempre me ha gustado, y poder abrir el libreto de dentro y ver las fotos y leer, sí, lo que pone, o sea, a mí eso me gusta. Yo eso no lo dejaría, ¿no?
Sigo siendo también yo de esa
que solo sea para coleccionarlo, aunque luego, sí, lo oigas en Spotify o donde sea, ¿no? Pero a mí me gusta, ¿no? El tema, lo clásico.
Y lo editáis con Rock Estatal,
sí,
que no sé cómo valoráis un poco, tú que has vivido otra época también. Lo que pasa que ahora es más fácil sacar discos, ¿no? Pero es que antes sin compañía no sacabas disco.
Ahora es fácil, más fácil sacar disco, pero antes si eras bueno podías triunfar. Ahora ya venía a la casa de discos y te decía, oye, mira, te compro el máster, mm, y te doy tanto y venga, a por ello.
Eso es.
Ahora tienen otras vías de mercado, ¿no? Ahora una cosa es, si no les gustas, pues ellos te venden sus servicios. Uh-huh. Si les gustas pero todavía no eres, solo tienes potencial, pues entonces ellos invierten, pero también tienes que invertir tú.
Sí.
Y luego están los que ya, cuando ya ven que tienes un potencial o que ya has vendido del primer disco cierta cantidad un poco decente, es cuando ya dicen, bueno, pues venga, el segundo te lo grabo yo, te pago yo lo que es la grabación. Pero
antes era más fácil que una compañía contratara a los músicos, ahora es más fácil que unos músicos contraten a una compañía.
Efectivamente.
Un poco por ahí la cosa. Pero bueno, el Rock Estatal yo considero que es un buen sello con el cual habéis sacado el
disco. Sí, no,
disco,
la verdad,
¿no?
Es que estamos contentos con, sí, ellos. Nos han dado muchas facilidades. O sea, desde el primer momento les gustamos y apostaron por nosotros. O sea, estamos contentos, la verdad.
Bueno, pues por mi parte, un auténtico placer haberte tenido aquí esta tarde.
También.
Espero que sea la primera de muchas oportunidades. Y además considero que una banda como Ultraligeros, pues, ¿qué quieres que te diga? Que tendría que llamar la atención en este modesto programa radiofónico en el que estás hoy, y los más grandes, porque si la música de verdad sigue viva, pues qué podemos decir de gente que tenéis la trayectoria que tenéis, y aparte de la trayectoria seguís plasmando discos como este ya elige, ¿no? O sea, que no es que estéis viviendo de rentas, porque tampoco os lo podéis permitir, porque claro.
No, no, pero bueno, por lo menos dejamos algo a los nietos, ¿no? Yo además voy a ser abuelo ahora en diciembre.
¿Ah, sí?
Y, sí, fíjate tú. Fíjate tú, yo la tuve muy joven y a mí me ha hecho lo mismo. Me ha dicho, toma, te jodes. Y por lo menos le puedo dejar, oye, el día de mañana verá eso y dirá, mira, joder, mira, mi Haití de tú. Sí. Si era rockero. Le parecerá hasta antiguo eso, ¿no? Mira, joder, el anticuaya este, mira lo que cantaba, ¿no? Pero
y,
bueno.
Y lo que esperemos quede por ofrecer, porque yo creo que Ultraligeros sois una banda, hemos hablado mucho de toda la trayectoria, de todo ese pasado que tenéis los componentes, pero todavía con mucho futuro. El presente es este ya erige y el futuro sigue ahí con las miras puestas. Y ojalá que no se pierda ni la ilusión, las ganas y bueno, y todo lo que hace falta para que un grupo, como este iba a decir proyecto, pero un grupo, ¿no? Porque al final sois un grupo de música, proyecto a veces me suena como sí, casi a laboratorio,
sí, ¿sabes?
Que tengáis ese futuro que sin duda merecéis. Si me dejas algo fuera de la entrevista, pues lo puedes añadir ahora para terminar y luego me eliges un tema al que quieras
pues
para cerrar. Es
que esperamos a todo el que quiera acercarse el sábado a la sala Groove en Portugalete, a las 9 de la noche, y que si quiere pasárselo bien y divertirse escuchando rock and roll, pues que allí les esperamos.
Eso garantizado, porque este trabajo lo contiene, la banda lo sabe facturar. Así que por mi parte, pues nada más, enhorabuena por este disco. ¿Qué tema ponemos?
No, si quieres elegir tú uno.
Yo prefiero que elijas tú, fíjate. Sí. Yo elegí el primero,
Vale, pues fíjate, te voy a decir que Accidente.
¿Accidente por alguna cosa especial?
Pues no, mira, es la canción que esta emisora de Luisiana que te he dicho antes, que nos han llamado de sí. Luisiana y hace Tim las entrevistas, nos pidió permiso para poner esa canción allí en la emisora. Entonces, pues, me he acordado, según lo he visto, lo he leído, y digo, pues mira, algo tendrá que les gusta a los de Luisiana, ¿no? Pues ponla, a ver.
Venga, pues la número 8, la pista número 8 de este Ella Elige, sigue sonando Ultraligeros, y nada, gracias por estar aquí, hasta pronto, ¿vale?
Gracias por invitarnos.
Cosa no tiene solución. Estoy aquí.
Ahora en La Mirada Negra, Silenciados, Las noches que fuimos salvajes. Es el último trabajo discográfico de la banda.
Sois criminales.
Hemos escuchado La Hora de las Bestias, con una colaboración que considero queda francamente bien en el caso de Víctor Rubio, Estrés de los Cigalas, metiendo esa parte un tanto rapeada dentro de este fantástico tema, como digo, dentro de lo nuevo de Los Silenciados, Las noches que fuimos salvajes. Seguimos con rock and roll, con Mordiente, con Garra, la que siguen poseyendo Gritando en Silencio, que están ya preparando su próxima gira para presentar este nuevo disco que lleva por título Material Inflamable, y esa gira inflamable, o mejor dicho, gira incendiaria, que es como la han puesto de título, tendrá fechas por Euskal Herria. El 14 de diciembre estarán en Bilbao, además arrancarán ahí en la Stage Life, y el 15 de diciembre estarán en Vitoria en la sala Jimmy Jazz. Nosotros presentamos este nuevo trabajo de Gritando en Silencio, como te digo, Material Inflamable, y escuchamos Como si no hubiera un mañana. Estará a la venta el próximo 9 de noviembre y este es el tema que hace las veces de single, Gritando en Silencio.
Atardecer sobre el mar.
si no hubiera nada más, single de este nuevo trabajo de Gritando en Silencio, Material Inflamable.
Vive como si no hubiera nada más.
Y en la parte final de la transmisión por el día de hoy, un lanzamiento muy especial que ya tuvo lugar hace algunos meses, y es que hace algunos meses que lleva en la calle este San Fermines Irurogitamasorchi Gogoan, o San Fermines 78 Gogoan, si lo prefieres así. 40 años que conmemoran lo ocurrido en aquellos Sanfermines de aquel año, con el fallecimiento de Germán Rodríguez en una manifestación después de la carga policial. Hechos que nunca han sido juzgados y que de esta manera el sello GOR, un tanto en conjunción con la asociación Sanfermines 78 Gogoan, pues intentan, aparte de mantener en vivo, pues seguir denunciando un poco aquella historia. Y la idea ha sido, por parte del sello GOR, el buscar a una serie de artistas del sello y dedicar una canción que se incluye dentro de un recopilatorio precisamente a aquellos tristes y lamentables hechos que, como digo, se llevaron la vida de Germán Rodríguez y jamás han sido juzgados. Por lo menos de esta manera pues no los olvidamos, y además se busca el que con la recaudación se destine todo a la asociación San Fermín 78 Gogoan. Así que, como digo, me parece una fantástica iniciativa, donde se encuentran un puñado de canciones como la que vamos a poner a continuación, La venganza de la abuela, o El drogas, como quieras, es su proyecto. Ha plasmado de esta manera, en este SUA, este tema que se encuentra dentro de este recopilatorio, pues que, como te digo, se llama así. Si quieres buscarlo, San Fermines Irurogitamasorchi Gogoan, San Fermines 78 Gogoan, y podrás encontrar los artistas que han participado en el mismo. Vamos con La venganza de la abuela, que así plasma este SUA.
Polvo, vueltas y vueltas, enganchados a la noria y no ha saltado ni un clavo. Corriendo de frente, corriendo sin miedo. Necesito movimiento, necesito movimiento. Mi movimiento sexual, olor a gasolina. Demasiadas vueltas de tuerca, demasiado corta la vida. Que son como tracas, cruzan sin descanso, en acantadas. El olor a fuego en la calle, el olor a fuego en tu cuerpo, marcan las huellas, igual que la adrenalina en mi piel. Sua, 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 sua. Disparando en línea recta contra los esclavos de esta tierra. La palabra en la guillotina o meter el aire en una celda. Esquela llenando paredes enteras. Nervios son como tracas.
Nervios, nervios.
El detonador necesita
ver, ver.
Necesita movimiento, tu movimiento sexual. Show, 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 show,
fuego,
que bien,
fuego,
que bien,
fuego,
que bien,
fuego,
fuego,
que bien,
fuego,
que bien,
fuego,
que bien,
fuego. No dejes que el sueño se quede vacío.
Corriendo, corriendo,
de frente sin miedo, mascando la rabia por dentro.
Nervios
que son como tracas,
nervios
usan sin descanso,
nervios
no controlas,
nervios.
Sua, 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 sua,
sua,
sua,
recopilatorio en el cual no todos los artistas que aparecen son de rock, pero sí que hay unos cuantos que entran dentro de nuestro estilo, así que probablemente en próximas ediciones sonará alguna canción más de este recopilatorio, reivindicando ese fallecimiento a manos de la policía de un joven en los Sanfermines del año 78, casualmente coincidiendo con esta semana donde se iniciaba el juicio por el tema de Íñigo Cabacas aquí en Bilbao. Y por desgracia, pues esperemos que este último caso no quede impune, esperemos que todavía pueda haber justicia para lo ocurrido hace 40 años, pero este es el país en el que nos toca vivir y este tipo de historias en donde algunos salen con las manos libres de un asesinato, homicidio, como lo queramos llamar, ocurren. Nos vamos a despedir con lo último editado hasta la fecha, al menos que yo sepa, de Chapel Punk, Betty Rock and Roll. Y nos vamos con este himno rockadicto. La banda de Íñigo Arrasate sonando para cerrar definitivamente este programa de hoy. Volvemos el sábado, 11 a 1 del mediodía. Síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.
Ahora son mis mejores enemigos. Nuevas vidas han llegado. Otras han marchado y mil canciones de punk rock que resuenan en mi cabeza.